Ok, le iba a hacer una pregunta. Si lo que están a, estamos hablando, si le está ayudando. Que sí. Si hay algo que le ha ayudado, que quiere compartir, algo que está pensando, sintiendo. Porque es mucho material, entonces quiero asegurarme que les dé un tiempo para platicar un poco de lo que están sintiendo, pensando, dudas que tienen, ideas que quieren compartir.
También fui yo primeramente, pero quiero agradecer tu corazón a Dios, como dices, si no fuera por Dios no estuvieras aquí. Dios te ama y quiere que sigas predicando su evangelio. Y la verdad es que estaba escuchando así, sí, no, como antes de ser una discípula, no, todo decía no. Y ahora pues todo sí. O sea, yo siento como cristiana ya cambió el sí, el no ser pecado y el sí es hacer todo lo que los dones del Espíritu Santo, todo lo bueno. Todo lo bueno es sí. Todo lo malo es no, ¿verdad? Es algo cuando yo recién me convertí, decía mi madre, cuando me iba a bautizar, le decía que sí, pues le compartí que me iba a bautizar y a ella pues se le hacía difícil, ¿no? Porque me había creado en una fe de católica, ser católica y todo eso. Pero algo que le compartía yo a mi mamá, le decía, mamá, voy a ser cristiana, pero voy a hacer todo lo bueno. Es a lo que me llama Dios, hacer las cosas buenas, hacer una mejor hijo, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor amiga, una mejor trabajadora. Voy a hacer todo lo bueno porque Dios me está limpiando. Y me va a hacer un intermedio de niño. Entonces mi madre me dijo, ¿sabes qué, hija? Yo no puedo poner contra Dios. Tú vas, yo te inculqué una fe, pero tú vas a Dios. Y fue algo que me animó tanto el ver el corazón de mi madre, de ver mi necesidad espiritual y aún compartirle y decirle que yo quería ser mejor que como era. Y a eso yo pienso que es lo que nos llama Dios. Ay, Dios es un niño. Lo único que no tiene es que me mal, que se paga de mí, que se aceptaba. Entonces él sí, digo sí, ahora sí, me voy a levantar a orar, me voy a compartir, sí, voy a animarme, voy a reconciliar. Aparte desde el momento que soy discípulo, soy una mujer fiel, una mujer confiada, una mujer feliz, una mujer llena de fe, de ánimo. O sea, como dices tú, el poder del Espíritu Santo me ha llenado. Y ya no necesito más porque tengo a Dios en mi vida. Y él es el que me va a ayudar a hacer todas las cosas que tengo. Y anhelando, ¿no? Entonces, eso me recuerda, ¿no? Cuando yo me convertí, cuando yo venía con una vida, como decía, la gente que esté casado, su trabajo, yo les voy a dejar la ligera, yo les voy a dejar, no se preocupen. Tantas escrituras que llegaban a mi vida, ¿no? Y que ahora, a través de 15 años de discípulo, ¿cómo es que todo es sí, en tu vida, ser optimista, ser positiva, ser lo bueno y seguir para adelante? Lo de atrás ya no tiene valor, aunque como decía, después de todo lo que considero basura, ahora lo que considero es Cristo. Tengo mi vida, y la verdad, mi recuerdo es hoy, sí, o sea, con Dios es sí, y pues Satanás no. Entonces, gracias por recordarlo, gracias porque realmente el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es lo más maravilloso que nos puede pasar espiritualmente. Y Dios llega a nuestro vacío, todo, nos da todo, y pues muchas gracias, la verdad, me recuerda y me reafirma. Sí. Que así debe ser.
Es importante reafirmar porque como discípulos a veces podemos caer en esa mentalidad vieja, ¿no? No, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y caes en la misma mentalidad de lo que tenías antes de ser cristiano. Y es importante recordarles que en Cristo estamos libres para ser libres, ¿no? Y siempre tener esa perspectiva de que yo voy adelante con Cristo, no para atrás.
Así es,
¿no? Como educador, como una persona que estoy enseñando a niños constantemente cómo aprender y cómo el aprendizaje puede beneficiar su vida. Yo les digo también a los discípulos, el aprender más y más de la gracia de Dios y comprender más su palabra solamente nos puede beneficiar. Si tienes sueño en tu vida, no dejes que tus sueños se apaguen, ¿no? Que a lo mejor es Dios lo que Dios quiera, ¿no? Hay hermanos que tienen sueños, yo quiero ser músico, y se convierten, yo no puedo ser músico. ¿Quién te dijo eso? ¿Tú puedes ser un gran músico para Dios? Oh, yo quise estudiar en la universidad, me hice cristiano, ya tengo que dejar la universidad. ¿Quién te dijo eso? A lo mejor puedes ser un gran profesor para en el nombre de Dios, ¿no? Yo tengo un sueño de tener mi propio negocio, pero no puedo porque tengo que ir a las reuniones. ¿Quién te dijo? Hagas un gran negocio en el nombre de Jesús. Entonces,
No debemos de pensar que Dios está diciendo, no puedes tener sueños, no puedes tener tu negocio, no puedes ir a la universidad, no puedes mejorar tus circunstancias financieras, no puedes mejorar tu matrimonio. No, Dios está diciendo todo lo contrario. Sí. Yo quiero que tengas una vida que prosperas, pero no es como dice el mundo. Si te haces cristiano, todo te va a ir bien, vas a tener lujos, no vas a sufrir. ¡No! Hay iglesias que enseñan eso. No es cierto. Si Jesús tuvo que morir y los apóstoles se lo mataron como mártires, y los cristianos, los primeros cristianos se tenían que reunir a escondites. No se imagina que vamos a sufrir nosotros como cristianos. Pero fíjense, ¿prefieres sufrir sin Cristo o prefieres sufrir con Cristo? Porque el sufrimiento con Cristo es mucho mejor porque tiene beneficio. El sufrimiento del mundo es el sufrimiento que en realidad no llega a nada.
Llega a la muerte, como dice Pablo. Entonces debemos de darnos cuenta que vivir una vida cristiana no es una vida fácil, pero es mucho mejor. Mucho mejor. La Biblia dice que somos adoptados.
Es interesante porque ¿alguien más quería compartir?
Igual quiero agradecer por el gran trabajo que haces para Dios, el poder enseñar y que nos, bueno, en lo particular, que pueda saber un poquito más la mente y tener un panorama más amplio acerca de lo que Dios quiere para mi vida, para mi familia, para mis hermanos. A veces da un poquito así como inseguridad el hecho de poder aprender un poquito más o ver un poquito más. Hay una parte, una escritura de la Biblia acerca sobre que dice sobre uno quién es para poder como citar leyes. Creo que es ahí mismo en Romanos o en Corintios, que tú tienes acaso la olla de barro, le podría decir a Cristo porque lo hiciste así. Me da un poquito de inseguridad a veces sobre el poder andar más en cosas, pero como decía, agradeciendo el tiempo que nos das para poder aprender, en lo particular el hecho de que tenía esa pregunta en por qué Dios hizo primero las leyes. Como, o sea, ¿por qué no? Si es un Dios pues poderoso, o sea, ¿por qué había puesto unas leyes para que no se podían cumplir? Y ahorita con lo que mencionas, como que abrió mi mente un poquito a veces para hacernos darnos cuenta que no podemos hacer las cosas por nosotros mismos, sino más bien por la gracia de
él.
Al futuro, después que nos iba a mostrar su gracia por medio de su Hijo Jesús. Entonces, nada más quería agradecer esa parte y de realzar o poner de manifiesto que lo que tú nos estás enseñando, en lo particular con esa enseñanza que me abrió un poquito más, pues ya puedo aclarar un poquito más mis dudas. Y pues van a venir muchas, pues, pero yo creo que Dios, por medio del tiempo o escrituras, que nos va a estar ayudando o viendo qué es lo que no necesito saber para seguir
en
su cambio. Muchas gracias.
Sí, nos da mucha libertad cuando nos damos cuenta. Hay muchas iglesias con mucha autoridad. Debemos de reunirnos los sábados, porque en el Viejo Testamento dice sábado.
Sí, pero no estamos viviendo bajo la ley.
Tenemos que vestir de tal manera.
Sí, pero no estamos viviendo bajo el Viejo Testamento.
Estamos libres de la ley. Sí, pero la Biblia dice, sí, pero no estamos bajo la ley. Entonces, si quieres que realmente los sábados para complacer a Dios, ¿por qué no sigue sacrificando corderos?
Que era
también parte de la ley. Uh-huh. Si quieres seguir el Viejo Testamento, ¿por qué no estás yendo de peregrinaje a Jerusalén? Si quieres seguir la ley, comes langostas, ¿sí o no? Pues si comes langostas, quebrando la ley. Y hay de ti que no puedes participar con los chicharrones. Romanos, capítulo 8. Vamos a leer versículo 12. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 12. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si vives según la carne, necesitarías morir nada. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo mediante el Espíritu y vivirán. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que los permite gritar, ¡Abba! O sea, ¡Papá! El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. La Biblia dice que somos hijos adoptados. Bien interesante, en la cultura, en el mundo romano del primer siglo, el hijo adoptivo se eligió deliberadamente para perpetuar el nombre del padre y heredar sus bienes. ¿Sabe que el hijo adoptado en Roma tenía más acceso a la herencia que los hijos naturales? ¿Por qué era la ley romana? ¿Por qué? Porque tus hijos naturales salieron como salieron, pero el hijo adoptado es el hijo excluido. La Biblia dice que nosotros somos los hijos escogidos. Quiere decir que Dios nos adoptó con la intención de darnos lo mejor que dice la Biblia, que somos coherederos con Cristo. Entonces, lo mismo que Dios va a dar a Jesús, que nunca jamás pecó, que nunca le falló a Dios ni una vez, nos va a dar igual. Con razón que David dice, mejor estar en el templo de Dios, en los pórticos del templo, un día que estar 1,000 años fuera del pórtico de Dios. O sea, se imaginan lo que va a ser el cielo. Eterno. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber sufrimiento. Felicidad. Si tú te quieres reunir con una hermana por 1,000 años, pues tomar un café por 1,000 años, pasa. Porque te queda una eternidad, tiene miles y miles de más, años más para confraternizar.
No te vas a estar cansado.
No va a existir ni cansancio en el cielo. ¿Se imagina lo que será? Quiero confraternizar con María, preguntarle cómo se sintió cuando estaba embarazada con Jesús. Voy a reunirme con Moisés y hablar acerca de cómo fue partir en Mar Rojo. Voy a reunirme con Pablo y hablar con él sobre todas las cosas del libro de Romanos que no entendía. Somos hijos e hijas adoptados. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Como le dije, en la cultura romana el hijo adoptivo se eligió deliberadamente, entonces Dios deliberadamente lo escogió. Quiero que a ella, quiero a él y a él, quiero que sean parte de mi familia. ¿Qué les voy a dar? Lo mejor, ¿no? Muchas veces somos el hijo pródigo. ¡Ay, Señor, yo fui mal hijo! Déjame comer nomás lo que se le echaba a los cerdos y ponme a trabajar como los demás trabajadores. ¿Qué hizo el padre?
Le dio un anillo de su
un anillo de su propio dedo, un banquete, mató un becerro, una fiesta.
Amén.
Somos nosotros. Dice versículo 15.
¿Quién puede leer el versículo 15?
¿Y usted? Pues no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre.
Abba Padre, eso que Abba Padre es como cuando decimos Amá, Abba. Estamos diciendo Amá, Abba, a Dios. Los judíos llamaban Dios Padre, pero no llamaban a Dios Abba Padre. ¿Por qué? No se puede decir Abba Padre a Dios. ¿Sabes quién es Dios? No le puedes fallar. No, tú no puedes acercarte a Dios. Nosotros tenemos prosagage. Podemos entrar en trono, caminar directamente al trono y sentarnos a la parte de Dios y decir Abba. Dios nos va a abrazar y decir, ¿cuánto quería este abrazo? ¿Cuánto quería que vinieras a mí? ¿No? Y tú puse estas fotos porque me hace pensar de cómo un padre, una madre se siente con su bebé. Nos acordamos que en las manos de Dios somos así. ¿No? Este dicho, Abba Padre, se convirtió en una plática dentro de la iglesia primitiva, o sea, una práctica. En la iglesia decimos, ¿saben lo que es? Nosotros podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Los judíos no oraban así. Decían, Dios omnipotente, creador del universo. Porque tenían un gran miedo de Dios, un respeto. Ellos no pensaban en Dios así como Abba Padre. ¿No? Ellos jamás pensaban que tenía esa relación íntima cercana a Dios. ¿Por qué? Porque en el templo había un velo. Un velo. ¿Y quién entraba dentro de ese velo? Una persona al año. Nosotros pasamos el velo, pasamos todo, vamos directamente y nos sentamos en el trono con Dios. Vamos a hablar acerca del sufrimiento. Si somos hijos de Dios y podemos decir Abba Padre, y Dios nos quiere tanto y Él nos está dando su protección y su espíritu, luego tenemos esta pregunta. Entonces, si es cierto que Dios nos quiere, ¿por qué existe el mal o el sufrimiento? Soledad, injusticias, enfermedades, problemas de dolor de cabeza, desastres naturales, guerras. Sí, existen. Entonces podemos hablar acerca del amor de Dios, pero tenemos que ver la realidad de qué es la tierra. No estamos en el cielo ahora. Vivimos una vida llena de conflictos y problemas, ¿no? Entonces, vamos a leer versículo 26 y 27 y hasta el fin del capítulo.
De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los del pueblo santo.
Sí. Quiero que te pongas a pensar. Hicimos esta pregunta aquí. ¿Qué es la meta de nuestra fe? Llegar al cielo. Si la meta de nuestra fe es llegar al cielo, ¿qué propósito tiene el sufrimiento? Bueno, es triste decirlo, pero muchas veces lo que me hizo buscar de Dios era el sufrimiento. Yo era este aquí. No era, nunca había estado en la cárcel, no estaba enfermo, no había desastres donde yo vivía y tampoco estaba en medio de la guerra, pero yo era este.
Entonces, sí hay todo este sufrimiento en el mundo, y la Biblia dice en Romanos 8, salteamos esta escritura por el tiempo, pero en versículo 22 dice: vemos que la creación entera gime y sufre dolores de parto, y también nosotros, aunque ya tengamos el Espíritu como un anticipio del que hemos de recibir, gemimos en nuestro interior mientras esperamos nuestros derechos de hijos y la redención de nuestro cuerpo.
Es decir, Dios crea el mundo y Él quiso que el hombre lo buscara, pero el hombre no lo buscó. Adán y Eva no confiaron en Él, ¿no? Entonces ahí comenzó todo esto, ¿no? Entonces, el mismo sufrimiento demuestra cuando no estamos con Dios, esto es lo que sucede. Pero no todo el sufrimiento proviene de pecado, porque hay cosas naturales que ocurren porque así es la creación. ¿Sabe cuál es el punto de volcanes y de terremotos?
¿Cuál es el qué?
El propósito en la creación. Bueno, nosotros podemos plantar semillas. ¿Qué toma para una semilla crecer? Tiempo, agua, abono, calor, ¿no? El propósito de los volcanes es cuando la tierra ya no tiene minerales para ayudar a crecer las plantas, el mundo tiene que renovarse. Entonces los volcanes, los terremotos renuevan la tierra. Entonces, si no habría terremotos o volcanes, tampoco hay flores, no podríamos crecer plantas. Entonces, en la manera que creó Dios el mundo, todo tiene su propósito. ¿Cuál es el propósito de los tornados, de los volcanes? Crear balance en la atmósfera para que podamos tener lluvias y podemos tener cosas que necesitamos para vivir, ¿no? Claro, hay planetas que no tienen terremotos y no tienen tornados, pero tampoco tienen lluvia, ¿no? Y vegetación, y no tienen vida. Entonces muchas veces pensamos, ¿y por qué Dios creó un mundo así? Entonces yo digo, pues crea uno mejor si no le gusta. Sí, y es a lo que dices, ¿no? El pasaje dice, ¿acaso el vaso decía al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿No? Yo podría quejarme, Dios, ¿por qué Dios no me hiciste más guapo con músculos más grandes y más alto? Pues te hice como te quise hacer porque eres especial en mis ojos, ¿no? Entonces muchas veces no podemos saber exactamente por qué Dios hizo las cosas, pero muchas veces los sufrimientos es lo que nos lleva a buscarlo de Él.
Y es el propósito de Dios, por algo que está haciendo esos sufrimientos.
Sí. Ahora bien, nunca debemos de disminuir el dolor y sufrimiento que siente la gente, porque
yo jamás he estado en una situación ahí donde me tengo que esconder de un enemigo para salvar mi vida. Esto es una tristeza que yo no puedo comprender, pero a la misma vez, esa misma destreza, esa misma situación causa que yo busque de Dios, ¿no? Hay hermanos que de Vietnam que sufrieron esto. Leí un artículo hace poco de un hermano que se convirtió, que perdió su papá y la mitad de sus hermanos en la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, nunca podemos. Hay una estadística que escuché que me quedé realmente, me dejó palmado. Es la estadística de la gente que están adictas a heroína. Que escuché la estadística es que un 95% fueron abusados como niños sexualmente. Entonces yo veo la condición y digo, pues, ¿por qué se están haciendo esto sus cuerpos? Y luego me doy cuenta, pues se criaron en atmósferas donde fueron abusados. Entonces, ellos, para ellos, la mentalidad es: yo merezco abuso. Entonces abusan a sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se toma hasta el punto que están borrachos y son alcohólicos? Pues por la misma razón, es odio de sí mismos, ¿no? Si yo amo a mis mismos, pues es porque reconozco que alguien me ama. Entonces, todo esto se representa una oportunidad para nosotros como discípulos, decir: ¿sabes qué? Hay una mejor manera de vivir, déjeme ayudar. Entonces, el sufrimiento puede ayudarnos a llegar acá. Porque dentro de nuestro corazón y nuestra mente dicen: tiene que haber algo mejor de lo que estoy pasando en mi vida ahora. ¿Dónde está? ¿Qué es? ¿No? Es Cristo. Y Dios quiere que oremos por ellos y que busquemos la manera de ayudarlos. Y muchas veces no sabemos qué orar. Padre celestial, yo no sé qué hacer, qué decir a mis hijos, ya no sé qué decir a mi señora, ya no sé qué hacer para mi vecino, ya me siento confundido, me siento sin poder. Nomás te pido que me ayudes, que me haga algo de decir o hacer, hagas algo, Señor, porque yo no puedo. Es exactamente donde Dios lo quiere, desesperados por Él, con unos deseos de orar porque no sabemos qué hacer. Y Él dice: ay, por fin llegaste a la conclusión que me necesitas. ¿No? Que los problemas y sufrimientos nos deja a nosotros ver que Dios y el Espíritu va a saber cómo interceder.
Amén.
Vamos a leer versículo 28 a 30. Esto es donde comienzan las controversias religiosas. Romanos 8:28-30. ¿Quién puede leer?
Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó.
Ok, la pregunta que tengo aquí es: ¿cree usted que Dios ha llamado Dios ha llamado a usted conforme a su propósito?
Sí. Ahora, la invitación, no sé si llamarle la invitación a la predestinación, ¿no? Pero finalmente la oportunidad
para todos. Ok, vamos a hablar. Este es un tema que causa mucha
controversia,
mucho debate, mucho conflicto. Hay iglesias que se pelean sobre esto. Que si Dios ya sabe quién se va a salvar, entonces, ¿qué importa qué hago yo? Ya sabe Él. Entonces déjame preguntarle, porque estamos hablando de qué podemos aprender del libro de Romanos. Entonces, para mí lo principal, el punto de Pablo, el punto es: el Dios, el justo vivirá por fe. ¿Fe en quién? En Cristo Jesús, en Dios. Ahora bien, si lo vemos de esa perspectiva, ¿cuál es la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios? Confía en el propósito que Dios tiene para ti. Efesios 2:10, ¿quién lo puede leer? ¿Cuál es el propósito y el fin que tiene Dios para nuestras vidas?
Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Okay. ¿Cuál es el propósito de Dios con nosotros? Nos creó con el fin de hacer buenas obras para glorificarle a Él, ¿no? Dios ha puesto buenas obras en cada una de nuestras vidas. Quizás la buena obra que me toca a mí, la enseñanza de la Biblia, no es la buena obra que te digo a ti. Quizás tienes una linda voz y Dios quiere que cantes con Él. Quizás eres bueno con la construcción y puedes construir edificios para la iglesia, edificios para los desamparados, edificios, puedes construir como hospitales. Hay tantas buenas obras que abundan, ¿no? Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros que podemos hacer para glorificarlo a Él. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la predestinación? A Dios predestinado en el sentido de que Él ya decidió que va a salvar. No importa lo que hacemos nosotros, no importa nuestra decisión, porque ya Dios sabe quién va a salvar y quién va a condenar. Hable con su vecino por un momento y vamos a discutir esta idea más extensamente en el capítulo 9. Hable con su vecino. ¿Qué piensa que quiere decir predestinado? Que si Dios va a salvar. Hable con su vecino por un momento.
Yo voy a Barcelona ahorita.
¿Qué piensas, Amar?
Que ya sabe que va a salir.
Sí, lo que yo veo es que. Sí, sin duda, ¿no? Dios ya sabe de antemano. Yo creo, a ver, el llamado es para todos, ¿no? Pero finalmente nos da el libre albedrío y la decisión la toma uno, ¿no? Y ahí es donde creo que Dios se conecta a ser predestinado.
Okay. Escuchas conversaciones bien interesantes, porque esto es bien importante. O sea, hay grupos religiosos que enseñan, pues no importa que Dios ya sabe quién va a salvar, entonces qué importa mi decisión. Dios me va a salvar aunque yo diga no, me salva. Porque ya escogió. Ok.
No, dice que ya todos son
salvos,
no trabajamos por la salvación.
Ok, no trabajamos para la salvación. Entonces ya sabemos que no son por buenas obras que nos salvamos. Por fe, el justo vivirá por fe. Entonces yo tengo que tener fe, pero si Dios predestina, ¿quién puede resistir su predestinación? Entonces, que si yo digo no, pero él me quiere igual, no lo puedo resistir. Pero ponte a pensar, ¿cuál es la naturaleza de Dios?
Amor
y justicia. Entonces, si Dios nos creó con libre albedrío para escogerlo,
no nos va a obligar a hacerlo.
No nos va a obligar, entonces no puede decir él, estás predestinado, me te doy una opción, eres mío y te voy a llevar al cielo a pesar de que lo quieres.
Porque aún dices,
y al que si quiera, alguno, que quiera, no lo llevo.
Dice la escritura, si alguno quiere ser discípulo, o sea, no te está obligando, sino que está haciendo el llamado.
¿Qué clase de Dios sería? ¿Qué clase de Dios sería que dices, yo te quiero y te quiero conmigo y te amo, pero no te dejo la decisión? ¿Ve? ¿Ve? ¿No sería un Dios de amor? ¿Sería un dictador? Sería completamente en contra de su naturaleza. Entonces, si uno se ve bien, bien a la vida en la naturaleza de Dios, ¿quién es Él? No podemos imaginar que Dios sería de dos modos. No quieres estar conmigo, pero a la fuerza vas a estar conmigo. No es amor, es contra su naturaleza. Y número dos, es, a ver, les voy a dar la imagen, la expresión que pueden escoger, pero en realidad no les voy a dar la decisión. ¿Qué clase de Dios sería eso? Sería un mentiroso. Y la Biblia dice que Dios no miente.
como el hijo pródigo, ¿no? O sea, es mi hijo, te amo, pero, o sea, igual tú decides, ¿no? O sea, y ya se fue, hizo lo que quiso, pero igual se arrepintió, ¿verdad? Y regresó a la casa de su padre, y claro que con ese arrepentimiento de corazón, pues claro que hubo una transformación, ¿verdad?
Buen ejemplo. Entonces, ¿por qué no Jesús nos daría esa parábola si no es verdad? Que Dios nos deja ir y nos deja regresar. Tú no ves en la palabra que el padre está detrás del hijo, no, no te voy a dejar salir, guardia, agárralo, amárralo y ponlo en el cuarto.
No,
él dice, mi hijo, inclusive el padre dijo, ok, llévete la tu herencia.
Se la dio.
Dios es tan poderoso que si nosotros nos queremos ir y llevar las bendiciones que Él tiene para nosotros y llevarlos, sí, cuando tú te dejas, vas de Dios o te alejas de Dios, tú llevas tus talentos, tu tiempo, tu dinero, tus esfuerzos, tus capacidades. Entonces Dios nos dice, ok, si te vayas de mí, yo te quito todos tus bienes.
No.
Por eso dice la Biblia que Dios deja llover sobre los buenos y los malos. Entonces, como todos somos malos, gracias a Dios. Porque queremos lluvia en Mercado, ¿no? En San Diego también, necesitamos la lluvia. Ok, otros comentarios sobre esto. Podemos ver que muchas veces salen falsas enseñanzas de Dios que no tienen ton ni son cuando uno se pone a pensar, ¿quién es Él? ¿Por qué Dios nos daría decisión y luego a las corrientes? Ah, buen chiste, no te voy a dejar decidir. El libre albedrío es falso, pero no te lo voy a dejar saber.
Pero es igual, ¿no? Cuando tú tomas, ¿verdad? La oportunidad, ¿no? Que Dios te está ofreciendo, pues esa salvación igual no se te. Ya es tuya, ¿no? O sea, ya eres salvo.
Sí.
Aún con todas y las batallas y pruebas y luchas que se presentan, ¿no? Porque como lo que decía de que cuando estás en el camino, o sea, pues sí, ¿no? Y como dices, difícilmente estás pensando en hacerlo mal. Uh-huh. Porque tu tiempo, tu vida, tus pensamientos están en el reino de Dios, ¿no?
Sí. Vamos a leer hasta el fin del capítulo. ¿Quién puede leer versículo 31 hasta 39? Voz alta, por favor. Romanos 8, 31 a 39.
¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.
¿Qué nos puede separar de Dios?
Nada.
No es cierto.
No, del pecado.
Ninguna fuerza externa puede separarnos de Dios. Ángeles, demonios, nada. Solo podemos desligarnos del amor de Dios. Nosotros mismos nos podemos separar del amor de Dios, pero no por obras. No es que mis obras no es suficiente para estar aliado con Dios, a lo contrario, el pecado imperdonable es dejar la gracia de Dios y rechazar el plan de salvación de Dios. Es decir, Dios, yo sé que me quieres salvar, pero no quiero estar salvo. No, gracias. Yo veo el amor de Cristo, el sufrimiento de Cristo, pero no es suficiente para mí, voy por mi propio camino. Y claro, los romanos lo podían hacer a través de decir, no, yo voy a seguir en las malas obras y voy a seguir pecando y rechazar a Dios. O los judíos, no, no voy a aceptar la gracia, voy a seguir con las obras y la ley. Pablo está diciendo, no funciona ninguno de los dos. Si tú aceptas la gracia de Dios y la salvación, nadie y nada te puede quitar esa gracia. Pero sí tú puedes dejar a Dios si quieres, porque es siempre el mismo trato. Yo acepto el justo vivirá por fe, entonces yo voy a vivir por fe en Cristo Jesús, en su perdón, y nadie te lo puede quitar. Menos tú. Si tú decides que ya no quiero la gracia de Dios en mi vida, pues sí lo puedes hacer. Dios no te va a forzar a quedarte con Él. ¿No? Entonces, otra vez, es impresionante la humildad de Dios, que está dispuesto a hacer lo que quiera. Yo puedo hacer cualquier cosa para salvarte, menos dejar de ser Dios. Dios no puede dejar de ser quien es. Entonces Dios no puede quebrar su propia palabra y decir, ¿me quieres dejar? No, no te voy a dejar que me dejes. No, Dios es un Dios de amor, entonces su naturaleza tiene que decir, ¿me quieres ir? Lo siento, pero te tengo que dejar ir.
Te amo incondicionalmente. Como la frase también que, dice, es una frase que se dice, si amas algo, déjalo libre, si le dejas tuyo, si no lo da. O sea, de que Dios nos ama y nos deja libres, si regresamos a ese lugar, si no, pues...
Sí, amor es, tiene que ser libre, ¿verdad? ¿Tiene esto sentido? Sí, cuando comienza a entender la naturaleza de Dios y lo que está diciendo el libro de Romanos acerca de quién es Él, cómo Dios es, quién es Él, ya comienza a ver qué es correcto y qué no es correcto en cuanto a la doctrina, en cuanto a lo que tiene sentido, ¿no?
Estos son compromisos.
Ok, capítulo 9. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí, el tema también es elige Dios los salvados de antemano, es lo mismo que acabamos de hablar, pero vamos a leer pedacitos, vamos a leer en Romanos capítulo 9. Quiero hablar de Cristo, todo será verdad y no la miento, tal como mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua, hasta el punto que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a los de mi raza. Ellos son israelitas a quienes Dios adoptó. Entre ellos descansa su gloria con las alianzas, el don de la ley, el culto y las promesas de Dios. Suyos son los grandes antepasados y Cristo es uno de ellos según la carne. El que como Dios está también por encima de todos. Bendito sea por todos los siglos. Amén. No quiero hablar de un fracaso de la promesa de Dios, porque no todos los israelitas son de Israel. Como tampoco los descendientes de Abraham eran todos hijos suyos, pues le fue dicho, los hijos de Isaac serán considerados tus descendientes. O sea, que no basta ser hijo suyo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham, son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Y la promesa es esta, por este tiempo veré y Sara tendrá ya un hijo. Lo que está hablando Pablo aquí es lo siguiente, él dice, ojalá que yo podría dejar mi salvación a cambio de salvar a mi pueblo. ¿Se puede hacer? Yo voy a dejar mi fe y mi salvación y se lo voy a regalar a otro. ¿Te puede hacer?
No.
No, ¿por qué? El justo vivirá por fe. Yo no puedo decir, yo voy a llegar al cielo porque mi mamá es fiel a Dios.
Hay gente que se sienta así.
No se puede. Yo no puedo ser salvo por la fe de otro.
La Belinda no puede ser salvo por mi fe.
Exactamente. Tengo que ser salvo por mi propia fe.
Pero hay una escritura que dice que conocí a ella, que a mí me habían enseñado en la iglesia de Nebraska, que me decían que la esposa, que por medio de la esposa, el esposo podía ser salvo.
Ok.
Yo sé lo que, de lo que, la escritura de que estás hablando. Estabas hablando acerca de la escritura en Primera de Corintios, donde estaba hablando acerca de la relación entre esposo y la esposa, y que la esposa, el matrimonio será sagrado, cosas así.
Y que si un creyente está casado con uno que no lo es.
Sí. Es un contexto completamente diferente, porque no está hablando acerca de la salvación. Está hablando acerca del matrimonio que es agradable a Dios. Entonces, sí. Lo que está enseñando en ese contexto, podemos hablar después de la clase de Romanos si queremos ir más a fondo, pero está diciendo que si estás casado con un no cristiano o cristiana y tú eres cristiano, no lo dejes en el nombre de Dios. No, no eres cristiano, yo te voy a dejar porque quiero seguir a Cristo. Está diciendo que tu matrimonio como pareja, tú puedes influenciar a tu pareja honrar a Dios por el ejemplo que llevas. Pero también dice que si tu pareja se quiere alejar de ti y se te quiere divorciar porque pones a Dios primero en tu vida, tienes que hacerlo porque tú no puedes forzar a otra persona a seguir a Dios, ¿no? En otras palabras, tenemos que poner a Dios primero en nuestra vida y con la esperanza de que consagre la relación, que la otra persona así comienza a alabar a Dios también.
Y aparte, como ese es tu matrimonio, delante de Dios, casado legalmente y estar bien delante de Dios, la ley, porque la ley del matrimonio es algo que Dios vea posible en el matrimonio,
claro.
Pero debe de ser un matrimonio que, porque sí. A lo mejor, como dices tú, matrimonio, muchas veces puedes estar dando mal ejemplo como matrimonio y no ser unos verdaderos cristianos. Pone que a lo mejor él tiene su fe y tu fe, pero se llevan bien. Entonces, Dios, ¿sabes qué? Mantén unidos en la fe, trabaja tú en eso, tú siendo ejemplo para tu esposo, siendo el apoyo. Y levántalo, ¿no? O sea, sigue tu fe, sí, ¿no? Sí. Persiguiendo, ¿cómo dice? Perseverando la buena batalla con la fe, como sí. Es el justo vivir.
Muy bien, gracias.
Mejor no lo puedo explicar. Podemos mirar esa pregunta después. Pero fíjense que Pablo está diciendo aquí, versículo 1, quiero hablarles en Cristo, todo será verdad y no miento, tal como mi conciencia me lo atestigüe en el Espíritu Santo. Siento una tristeza muy grande y una pena continua hasta el punto de que desearía ser rechazado y alejado de Cristo en lugar de mis hermanos. Me refiero a mi raza. Él está diciendo, ojalá que pudiera como una especie de intercambio. Voy a dejar mi fe y la fe que yo estoy dejando para hacer cupo para los judíos para que puedan ser salvos. Él dice que desearía hacerlo, pero él sabe que es imposible. Yo no puedo vivir mi fe y salvar a otra persona, porque es una decisión personal.
Así yo pienso que es el amor que siente, que sentía él hacia su gente, ¿no? Y claro. Que muchas veces en mi caso yo a veces también he pensado por mi familia.
Sí, por mis hijos, exacto.
Ajá, papás, hermanos, ¿no? Pero es personal, pues al final de cuentas es.
Sí.
La única... Eso se hizo todo ya, ¿no? O sea, sí. Ya no hay más sacrificio que hacer. El sacrificio que yo tenga que hacer es nada, ya Jesús hizo todo.
Exactamente. O sea, así como Pepe levantar pesas no me da fuerzas a mí, ojalá que él podría hacer ejercicio y yo me ponga más fuerte, pero no funciona. No, no funciona así. Tiene que ser el ejercicio propio. En la misma manera, mi fe no lo salva a él. Pero mi fe le puede inspirar.
Amén.
A lo mejor mi fe lo inspira para que él diga, yo tengo que tener así. ¿No? Así como si él hace ejercicio y todos los músculos de él se ponen así. Y dice, a lo mejor tengo que hacer lo que hace él. Sí. Entonces, el punto de Pablo es que los verdaderos israelitas, dice aquí en versículo 9, versículo 8, o sea, que no basta ser hijos suyos según la carne, pero ser hijos de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que han nacido a raíz de la promesa de Dios. En otras palabras,
El que vive por fe es el nuevo Israel, que recibe la promesa de vida eterna.
Entonces, ellos, por ejemplo, cuando mencionan siempre como, por ejemplo, a mí me decían así, como cuando llega alguien, es que la Biblia dice tú eres linaje escogido, entonces yo decía, ah, ok, entonces los que andan afuera no, o sea, porque yo, a mí, entonces, como yo también escuchaba, mi hermano me decía, es que un señor me dijo que como yo no soy cristiano, yo soy hijo del diablo, porque solo los cristianos son los hijos de Dios, porque dice que ellos son el pueblo escogido de Dios. Entonces, como yo también lo entendía, por ejemplo, ahorita aquí en lo que acaban de leer, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces, como para mí esa palabra de escogido es como solo un remanente, una parte, nada más, no toda.
Claro, pero la diferencia es que el remanente tiene decisión. Yo soy hijo de Dios porque yo digo, ok, no soy hijo de Dios, Dios me creó ser hijo de Él, pero lo dejé, pero me está dando la oportunidad de regresar, ¿no? Entonces sí, quiero estar con Dios, voy a confiar en Cristo y aceptarse, perdón, ¿no? Y así reconocer que lo que está diciendo Pablo es, acuérdense cuando ayer hablamos acerca de que había un grupo grande de judíos en Roma. Entonces la iglesia tenía un grupo grande de judíos y un grupo grande de no judíos. Entonces la pregunta era, oh, debemos de vivir. Claro, los hermanos judíos, muchos seguían con sus tradiciones. Muchos seguían de las tradiciones que no comían cerdo. Pero no quería decir que en la iglesia comenzaban a decir, oye, romanos, tienen que comenzar, no judíos, ustedes tienen que dejar de comer cerdo, tienen que dejar de comer estas comidas que se prohíben a los judíos. No, el verdadero pueblo escogido no es el judío, nacido judío, es él es que tiene fe, por la fe el justo vivirá, ¿no? Entonces dice aquí en versículo 8, o sea, no que basta ser hijo según la carne para ser hijo de Dios. La verdadera descendencia de Abraham son los hijos que le han nacido a raíz de la promesa de Dios. Sí.
También en el Evangelio de Juan, ¿no? Ahí dice que no somos por medio de la naturaleza, ¿no? sino de Dios.
Exactamente.
Pero ahí, o sea, es como, sí somos escogidos, más y solamente los dice que no todos son hijos de Dios, dice la escritura, ¿no? Solamente que los que creen, los que tienen la fe, los que son bautizados, son los que entran a ser parte de la familia de Dios.
Sí, y lo bueno de Dios es que
ahí está
Dios,
el plan de salvación.
Dios no le importa tu capacidad intelectual, tu dinero, qué color eres, qué trasfondo, qué nacionalidad, qué grupo étnico. Sí, el mundo sí se preocupa por eso, ¿no? El mundo se preocupa qué conexiones tienes, cuánto dinero, qué educación tienes. A Dios no le importa. Dios te quiere.
Y la oportunidad es para todos, ¿no?
Es para todos.
Aunque estas personas aún no han decidido seguir a Cristo, tienen la oportunidad, ¿no? O sea, tienen la vida, ¿verdad? Pues tienen la oportunidad. Y en el momento en que lo decidan, van allá a formar parte de esos escogidos.
Sí.
Es como decir,
tú no estás escogido.
No, no. Bueno, para mí ellos tienen la libertad de escoger, ¿verdad?
Sí, o sea, los escogidos están mal entendidos, como dijimos, ¿qué clase de Dios sería que te dice, ok, te voy a dar la apariencia de que estás escogiendo, pero ya te escogí? No, los escogidos, todos nosotros somos llamados, todos.
Somos llamados, pero pocos escogen seguir a Cristo
y vivir una vida
por falta
de fe. No creen que Dios realmente les
van a bendecir. Nada más para reforzar lo que ella ha comentado, de cómo Pedro dice que habla acerca del fin de los tiempos, pero dice en 2 Pedro 3. 9, dice, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como uno supone, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. O sea, es para
dispuesto a...
Muy buen punto.
Eso es exactamente lo que quiero, que hagan las conexiones con otras cosas que conocen. Dicen,
bueno, yo oigo la gente dicen esto, pero enseñan esto, pero tiene sentido con lo que dice la Biblia. Porque hay muchos grupos religiosos que están muy enfocados en que todo Israel va a ser salvo. Todo Israel va a ser salvo, entonces plantan árboles en Israel, hacen viajes a Israel, apoyan mucho a la religión judía, pero la Biblia dice que los judíos verdaderos son los que creen en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías. Si Jesús es el Mesías, el Salvador de los judíos, y los judíos lo rechazan, están rechazando su propio Mesías.
Pues ellos son los en realidad... O sea, el pueblo escogido por Dios, ¿no? Pero nosotros somos los adoptados.
Sí, exactamente.
O sea, los incrustados ahí, pues. ¿No?
Exactamente. Sí. Vamos a ver lo que dice, cómo lo explica. Dice en versículo 14. Miremos entonces que Dios es injusto. Claro que no. Dice, sin embargo, Moisés, seré misericordioso con quien quiera hacerlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. En la escritura dice a Faraón, y dice Faraón con el fin de manifestar en ti mi poder y para que toda la tierra conozca mi nombre. Así que Dios usa de misericordia con quien quiera y endurece al corazón de quien quiere. Ok, pero ¿por qué Dios va a endurecer el corazón del mundo y
no?
El mensaje es que Dios quiere a todos. Pero ¿cuántas veces Dios dio chances a Faraón? Ay, Dios, ¿cuántas plagas? Cada plaga Dios mandaba. Habían 10 plagas y con cada plaga Faraón dijo, ok, me rindo a Dios. Y tan pronto que se fue la plaga, no. Entonces uno dice, pero ¿por qué Dios endureció el corazón de Faraón? Vale. Faraón tenía muchas oportunidades, ¿no? No podemos culpar a Dios que Faraón no tenía oportunidades. Hasta el fin, Faraón aún dejó de ir al pueblo. ¿Y qué hizo Faraón? Se arrepintió. Voy a agarrar mis carros y mis caballos y voy a buscar a los israelitas y atraparlos y regresarlos a Egipto. Después de tantas pruebas y sufrimiento, Faraón no quiso hacer caso. Entonces, no está enseñando aquí que Dios no dio oportunidades a Faraón. Faraón todo lo contrario, ¿no? Faraón tenía muchas oportunidades, pero así como Romanos capítulo 1 dice que Dios lo abandonó. Dios abandonó a Faraón porque dijo, Faraón, Faraón, ¿cuántas veces tengo que mostrar que soy Dios? ¿No?
Y no creí.
Y no creí. El justo vivirá por fe. Faraón no tuvo fe en Dios, no confió en él, confió en su propio poder como rey, ¿no?
Sí. Yo quiero comentar, yo aquí veo un evento en dos etapas, y particularmente pienso, todo el 9 está hablando acerca de la elección de Israel como pueblo, y básicamente habla de lo que es el plan de redención, ¿verdad? O sea, como está diciendo, mira, ya tengo un plan trazado, o sea, y elegí a Abraham y así va a ser, ¿no? Y lo que se atraviese por ahí, o sea, Abraham va a ser porque es parte de una promesa que yo hice, y no solo Abraham, luego Isaac, y también toda la línea que venga por medio de Isaac, la línea que venga por medio de Jacob. O sea, en esa elección del plan de redención que iba a llegar a nosotros hasta culminar con David, con Jesucristo, creo que esa parte ya estaba trazada, ¿verdad? Creo que hasta ahí no está hablando todavía de nosotros como que nos ha elegido a cada uno de nosotros de manera personal, ¿verdad? Ahora bien, pero creo que también, por a veces por default, porque esta parte que dice aquí de Faraón, así que Dios tiene misericordia a quien él quiere tenerla y endurece a quien él quiere endurecer. Ahí el versículo 17 le dice, Porque la escritura le dice al faraón, te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Yo veo que también a veces por eliminación, por ejemplo, yo a veces sin querer que rechazar a alguien, pero sé que cuando expongo el evangelio en alguna amistad, en alguna relación, en algún tipo de negociación, no es que al exponer el evangelio y hablar de las cuestiones de justicia, de rectitud, de honestidad, no lo estoy corriendo, pero a veces sé que con eso mismo, por definición de sus propios deseos y pensamientos de la persona, pues va a decir, se elimina, ¿verdad? O sea, se aparta o se endurece, ¿verdad? O simplemente no lo desea, ¿no? Y creo que también de alguna manera así pasa. Y luego aquí la parte final, sí. Dice Pablo, bueno, ¿y tú qué le andas preguntando a Dios, pues? O sea, al final, dice, ya al final, o sea, si esto fuera así, Él es soberano. O sea, Él es soberano, o sea, Él trazó así porque Él así ha querido hacerlo, ¿no? Sí. Y ese, creo que es el desafío, ¿verdad?
Es un mal argumento que he escuchado, y a mí me da risa porque he escuchado muchas veces. ¿Por qué Dios no creó el mundo de tal manera que el hombre tendría libre albedrío, pero siempre escoge el bien? Yo le digo, entonces, ¿cómo puede ser libre albedrío? Libre albedrío quiere decir que siempre puede escoger el mal o el bien. Libre albedrío quiere decir que a mí me da la oportunidad de escoger lo que a mí me da la gana. Entonces, es como la gente que dice, ¿puede Dios crear una? La gente dice, Dios puede ser todo, ¿cierto? Sí. Dios es todopoderoso, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿por qué Dios no puede Dios crear una piedra que no puede levantar? Estás contradiciéndote. Es como decir, si Dios puede ser todo, ¿por qué Dios no deja de amar? Porque Dios puede hacer todo, pero no hace algo que no tiene sentido.
O sea, pienso yo que cuando hace un año se dan varios, se trata de fe. ¿Por qué Dios no hace eso? Debes de creer en lo que Dios es, bien, sí, Dios creo. Sí. Yo aparte, en mi fe y todo, yo nunca cuestiono, yo digo, Dios tiene un plan, y Dios lo hizo por algo, y algo de aprender, y algo. Sí. Pero la gente, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y nunca mucho, y se sí. Mejoran ellos, o sea, ¿por qué cuestionas a Dios si no te cuestionas tú mismo? Sí. De lo que estás haciendo en tu propio vida. Sí. Pero siempre, no, y Dios, le digo, es que Dios es todopoderoso, lo creó así, nosotros debemos de obedecerlo y seguirlo. Y amarlo, pero yo porque veo gente muy importante en la falta de fe, que sí. Siempre está cuestionando a Dios. ¿Y Dios por qué hizo esto? Pues mira, yo no tengo, los designios de Dios yo no sé. Yo lo único que sé, que puedo amar a Dios, yo siento el poder de Dios en mi vida, lo amo, sé que está conmigo, lo demás, Dios a su debido tiempo, sus designios, sí. Lo va a hacer saber, sí. Pero yo ahorita, Dios me dijo, ¿sabes qué? Tú no vas a juzgar ni nada, no vas a tener la tarea de que creas en mí, de que me obedezcas y que trabajes en la salvación.
Sí,
lo demás yo no lo sé.
Sí, yo creo que muchas veces esas preguntas vienen del sufrimiento.
Sí,
porque la gente ha sufrido mucho.
Credulidad.
Sí, uno dice: pues si Dios es poderoso, ¿por qué me hizo sufrir tanto? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué tuvo que morir mi papá cuando tuve 13 años? ¿Por qué fui violada de niña? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué mi papá tuvo que morir en la guerra? ¿No? Entonces el sufrimiento causa mucha duda, ¿no? Entonces es importante tomar esas personas, esas dudas con paciencia, con porque yo sé que hay gente que me preguntan y preguntan con la idea de hacerme sentir mal o de tratar de contradecirme o lo que sea. Y yo les digo, ¿sabes qué? Yo siento mucho amigo, pero en realidad no quiero discutir, no más quiero platicar de las ideas que yo creo. Si quieres discutir, no creo que es de beneficio, ¿no? Yo prefiero mejor compartimos nuestras ideas y ver cuál idea tiene más sentido, pero no discutir, porque la discusión en realidad muchas veces es porque una persona está fatigada de la vida,
o de la amargura.
La amargura, decepcionada.
Corazón.
Sí.
Sí. Y siempre quieren sacar una respuesta de ellos, ¿sí? Sí. Pero me
debería
amar. Hay que amar y ayudar.
A veces,
Dios es el que dispone.
A veces, pero eso le dicen, dicen, pues si Dios esto y esto, a ver, contésteme. Yo le digo, ¿de veras quieres la respuesta o no más quieres discutir la pregunta? Y se quedan como que, pues hay que discutir, sí, pero yo veo que usted no va a discutir conmigo, entonces dice, ahorita no, ok, entonces luego cuando pues, está en una mejor situación podemos
hablar. Y por eso es que yo digo que yo no vale quieren hablar,
entonces yo creo que mucho eso de ese espíritu de querer discutir viene de malas experiencias. Entonces tenemos que tener respeto y consideración de los sufrimientos de la gente y tratar de ser amigos y apoyarlos y cuando están listos para platicar así a fondo, ¿no? De veras de corazón, luego se puede hacer, pero se toma tiempo ganar esa confianza porque hay mucha gente que en realidad han sido engañados, ¿no? Capítulo 10. Versículo 1. ¿Alguien puede leer versículo 1 hasta el versículo 4?
Sí, como dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia.
Ok. ¿Qué dice aquí en versículo 4?
Que Cristo es el fin de la ley. Que cree, reciba la justicia.
Ahí otra vez, el justo vivirá por fe. Pues la ley lleva a Cristo y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. O sea, ¿cuántas veces nos tiene que decir Pablo lo mismo, no? El justo vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Ahora bien, aquí tengo este versículo 4 de capítulo 10. Esa palabra donde dice, porque la ley lleva a Cristo y entonces cuando por la fe se llega a ser justo. ¿Qué dice tu versión? ¿Alguien puede leer? Versículo 4, capítulo 10.
Porque la ley llega a su término con Cristo y así todos por la fe pueden llegar a ser justos.
La ley.
De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia.
Ok, Cristo es el fin de la ley. Cristo es el término de la ley. Este sentido es la palabra telos. El fin, terminación, el límite en que una cosa deja de ser. Cristo puso a fin de la ley. Entonces la pregunta sería, ¿cómo puede ser que Cristo termina la ley, pero a la misma vez dice que Cristo cumple la ley y nosotros cumplimos la ley? Pues si Cristo terminó la ley, puso a fin la ley, ¿cómo es que nosotros cumplimos la ley? No entiendo.
Porque se resume en
vamos a leer Mateo 5, 17 y 18. Antes de discutir esa Mateo 5. Cristo puso a fin la ley, pero cumple la ley. No entiendo. Mateo 5, 17 y 18. ¿Alguien puede leer?
No.
No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá, hasta que todo se haya cumplido.
Hasta 18. Hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuándo se cumplió la ley? ¿Qué era el propósito de la ley?
Señalar nuestras.
Ok. El punto del Viejo Testamento es que va a venir un Mesías. ¿Y qué era el punto de la ley?
Pues,
La ley, el propósito de la ley, dijimos antes, es que es mostrarnos que no podíamos cumplirla. El propósito de la ley es mostrar, tú no puedes seguirme a mí, porque yo soy santo y tú no eres santo. Pero Cristo no vino a cumplir, Cristo vino a cumplir la ley en su plenitud. Entonces Cristo dice en Mateo 5, 17 y 18, no pienses que vine a destruir la ley, vine a cumplir la ley. Entonces cuando ponemos nuestra fe en Jesús, morimos con Él en el bautismo, nos estamos con Él, en ese bautismo, en esa conversión, estamos unidos a Cristo. Cristo cumplió la ley, lo llevó a cabo, terminó con la ley, ya no seguimos la ley, seguimos a Él, y en Él cumplimos la ley. Por eso es triste para iglesias, como dije, que todavía están citando el Viejo Testamento como tenemos que vivir según él. Créame, es importante, sumamente importante conocer el Viejo Testamento, porque al leer el Viejo Testamento aprendes acerca de todas las promesas de Dios acerca de la llegada de Jesús. Tenemos que conocer el Viejo Testamento. Pero para seguir el Viejo Testamento es un mal entendimiento de la Biblia. Ya se cumplió el Viejo Testamento, vino el Mesías y cumplió. Por eso no tenemos que matar vacas, becerros y ovejas, porque Cristo es el sacrificio. Final, completo, no necesitamos otro sacrificio. La nueva ley de la alianza. Exactamente. El Viejo Testamento, ¿qué quiere decir? Testamento. Es un contrato.
Un acuerdo.
Un acuerdo, el testamento viejo, el contrato, cuando tú firmes un contrato para rentar una casa, cuando se terminó esa fecha, ya no tienes que cumplir ese contrato. Cuando pones el nuevo contrato, ese es el contrato que tienes que cumplir.
Y un testamento es algo que no está, ¿verdad? Lo de cuarto.
¿Cómo no entendí?
Un testamento, cuando haces un testamento y lo leen aquí en la tierra, eso es algo de que no está.
Bueno, vamos a hablar un poco de testamentos, porque aquí entre poco va a venir versículos que hablan acerca de ese concepto de que muchas religiones hoy día todavía están viviendo en el viejo pacto. En el viejo pacto, ya no tenemos que seguir el viejo pacto. El viejo pacto es viejo. Tenemos el nuevo pacto, que quiere decir que es. Sí, sí. Me gusta mucho de lo que enseñan los adventistas, porque ellos son mucho de tratar de seguir las escrituras, de vivir vidas sanas, inclusive tan sanas que muchos de ellos son vegetarianos, porque dicen, pues, debemos de cuidar nuestra salud porque el cuerpo es el cuerpo de Cristo y tenemos que vivir vidas consagradas a Dios, y enseñan no fumar, ¿no? Claro, porque fumar es malo para el cuerpo, ¿no? Entonces, cada religión tiene unas cosas buenas que están practicando, que yo digo, pues, amén. Ahí viene de la Biblia, ahí lo dice en la Biblia, y debemos de honrar a Dios con nuestros cuerpos. Pero hay grupos, por ejemplo, que dicen que tenemos que tener culto el sábado. Yo digo, pues eso es el Viejo Testamento.
O dedicarle, ellos lo manejan como dedicarle también el tiempo, sí, el sábado.
Hay inclusive hay iglesias que dicen que tenemos que regresar a ser judíos. Yo no sé cómo sacan eso de la Biblia, pero porque cuántas veces Pablo tiene que decir que ya no vivimos según la ley. Cristo cumple la ley, puso a fin de ley porque lo cumplió, ¿no? Cristo dijo, ya hice esta obra, cumplí con esta obra, no se tiene que repetir. Tenemos una nueva obra. Vamos a leer el versículo 5 hasta el 21. ¿Quién puede leer?
Nada más una pregunta.
Ah, sí, claro.
Es que ya mencionaba que porque es que no sabe, habla de que cuando Jesús dice que va a venir a traer, no vino a traer la paz, sino la guerra y con la espada.
En ese versículo Jesús está hablando acerca de lo siguiente. Él dice, no cree que ya he venido para traer paz, sino división. Hombre contra mujer, hijos contra sus padres, porque él sabía que cuando él llegaba con el mensaje, había gente que se iba a poner. Si mi padre me dice, no puedes seguir a Cristo, eres judío,
fuera de mi casa. Entonces ahí está la guerra, ¿no? Entonces puede ser que al poner Cristo primero en nuestras vidas va a causar división entre otros. No es mi deseo estar en contra de... Cuando yo me convertí, mi mamá me dijo, yo estoy bien decepcionada contigo. Bien decepcionada.
¿Dónde he oído así?
Yo te tenía en otra religión. Ahora mi mamá dice, wow. Ella dice, wow, qué bien que conoces la Biblia. Y siempre hablamos de Dios. Antes no me hablas nada de religión. Ahora constantemente estamos hablando de la Biblia. Porque ella tenía un miedo que al convertirme que iba a ser algo tan extraño y tan aparte y que iba a estar peleando sobre religión. Yo nunca peleo con mi mamá sobre religión. A pesar de que el pasado trataba de pelear conmigo, güey. Yo, ¿sabes qué, mam? Tú amas a Dios, yo amo a Dios. Yo sigo con la Biblia, usted no, con sus tradiciones está bien, como tú quieras. Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. Y ahora no batalla conmigo, pero sí, causó división entre nosotros. Y no es lo que Dios quiere, que estemos divididos. Pero ya sabe que...
Es la misma elección de uno.
¿Cómo?
Es la misma elección de uno.
Sí.
De nosotros.
Sí. A veces, por la fe de uno, por más que uno quiere estar... o sea, por ejemplo, si tú tienes una vida donde tú sabes que al convertirte como cristiano vas a causar problemas con tus amistades porque han ido, ¡hey! ¿Qué de la marihuana? Ya, ¡ah! ¿Te crees santito ahora? ¿Ya no quieres ser nuestro amigo? ¿No? A lo mejor pierdes esas amistades. A lo mejor te miran y dicen, ¿sabes qué? Te veo más feliz, te veo más a gusto. ¿Qué cambió en ti? Pues mira, ven a ver, a fijarte, porque yo sé que la marihuana para ti es algo que te da paz, porque sí, la marihuana, según me dicen, te calma los nervios, ¿no? Te calma los nervios y te destruye el carácter.
Ahorita que dices eso, me dice mi hermano que está enfermo de corazón, que está con el 30% de su corazón, pero antes pues llevó una vida bien loca. Y me dice cuando me dice una vez, hermana, dame la pastilla que tú tienes, sin ganas de ir, sin ganas contenta, siempre tu gozo, de tu sentido de gozo. O sea, pero él dice, dame de esa pastilla que tú tomas.
Bueno, pues yo no tomo ninguna pastilla, no,
sí, pero veo cómo ve, ¿verdad? Es la diferencia de que llega si quiere la pastilla, no me gusta, es que Dios, la pastilla, la clave es Dios, ¿no? Pero cómo Dios si realmente lo llena, pues, esa donde esa paz, esa alegría, ese gusto, y que ellos con su familia, y es increíble que en diciembre, en Navidad, vamos a ver, hermano, o sea, hasta te piden, pero al principio, como dice la Escritura, si hay división, si hay lucha espiritual, ¿por qué? Porque el enemigo no quiere que sea de Dios.
Claro.
Y lo va a ver, pero qué especial que a través de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, la familia sabe, inclusive ora por mí, ora, ya te piden en tu trabajo, es el que ora por mí. Estás más cerca de Dios, te dice. ¿Por qué? Porque se sienten alejados de Dios. Y es como cuando entra esa transformación en nuestra vida, y aparte de ese testimonio que Dios nos hace, pues somos parte del testimonio de Dios en nuestra vida, que la gente se convence, y como eso es fácil, se da cuenta de que son discípulos míos, porque la gente lo ve, sí. Y es algo bíblico. Y realmente Dios transforma nuestras vidas y a nuestra familia, y hasta Dios les dice mucho más a nuestra familia, siendo nosotros fieles, Dios, la verdad. Ahora mis hermanas dicen, no voy a hacer nada porque el domingo vas a tu reunión, te respetan, porque respetan lo que tú haces, porque ven tu vida, que Dios transforma. Amén. Sí.
Amén, gracias. ¿Dónde estaba?
Sí.
Oh, perdón.
Capítulo 5.
Capítulo 10, versículo 5. Y vamos a leer hasta 21.
¿Qué puede leer?
¿Del 5 al 21?
Sí, por favor. Vamos a hablar.
Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas.
¿Cómo?
Quien practique estas cosas vivirá por ellas.
Es justo vivirá por fe. Sí.
Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia a los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto de Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde.
¿Cuál es el problema de los judíos? Sí, créeme, la iglesia primitiva había muchísimos judíos, o sea, pero hay judíos que aceptan a Jesús como Señor, que tienen fe en él como Mesías, y judíos que no creen. Inclusive hay grupos que se llaman judíos para Cristo, hay grupos así, y su misión es compartir la fe con judíos, porque ellos saben que muchos judíos sienten una barrera con no judíos, entonces son judíos que se dedican a compartir la fe con otros judíos, es la misión de ella. Entonces el sentido no es en versículo 21, pero añade y se refiere a Israel, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Dios a los judíos está diciendo, ven a mí, pero muchos judíos están diciendo, no, estamos esperando el Mesías. Y Dios está diciendo, ya te lo mandé. Versículo 1. Entonces debo preguntar, versículo 1 de capítulo 11. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Pablo está diciendo, Dios no rechazó a Israel, Israel rechazó a él. Rechazó sus mandamientos y rechazó el Mesías. Entonces, en capítulo 10, cada versículo casi tiene una cita del Viejo Testamento. Versículo 5 está basado en Levíticas 18:5. Versículo 6, Deuteronomio 30:12. Versículo 7, Deuteronomio 33, sigue. Versículo 11, Isaías 28:16. Pablo está citando todas esas escrituras del Viejo Testamento porque está diciendo, ¿sabes qué? No es que Dios ha rechazado a los israelitas. Todas esas escrituras demuestran que los israelitas rechazaron a él. Llegan de regreso a qué? Es una decisión. No es que Dios no los quiera, ¿no? Es que tenemos que querer a él. Entonces, en capítulo 11, él hace un pequeño como resumen de por qué Israel no será salvo. Israel son los verdaderos hijos de Abraham,
no en el sentido nacional, sino en lo espiritual. Nosotros somos el nuevo Israel, porque somos los hijos espirituales, escogidos, adoptados, ¿no? Y en la cultura romana, acuérdense que los adoptados tenían línea, casi siempre era el más grande recibe la herencia, recibe un 50%, el más chico recibe menos. En la cultura romana, pues, si fuiste adoptada, te pusieron en primer lugar. Como fuiste, como si fuera el primero. Dice en el capítulo 12, que solo un remanente de Israel será salvo. Un remanente quiere decir solamente un grupito, porque no tenían fe. La historia hoy día está en contra de ella. Las palabras de los profetas para arrepentirse no tendrían sentido. Si no se tiene que arrepentir, o sea, si yo digo, oh no, todo el mundo va a ser salvo porque Dios lo quiera.
Sí, Dios quiere que todo el mundo sea salvo,
pero hay que escoger la decisión. Entonces muchos judíos no se arrepintieron. El Mesías vino, pues fue rechazado, ¿no? Fíjense en Juan, el libro de San Juan, capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo, vamos a comenzar en versículo 6. Vino un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran en él o por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio a la luz. ¿Quién es la luz? Jesús. Ella era la luz verdadera, la luz que iluminaba a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Los mismos judíos lo rechazaron. El mismo Mesías que vino a salvarlos lo rechazaron. ¿No? Es como decir, estás en una casa, se está quemando. Viene tu hermano, déjame sacarte de ahí que te vas a quemar. ¡No! Estoy esperando el bombero. Saltarte, aquí tengo una máquina para agarrarte. ¡No! Estoy esperando los bomberos. Nuestro hermano Cristo vino a sacarnos de las llamas, del fuego. Estamos diciendo no.
Para salvarnos.
Para salvarnos. Entonces vamos a terminar en los próximos 10 minutos. Vamos a leer un poquito más de Romanos capítulo 11.
Amén.
Versículo 2. Dios no ha rechazado su pueblo al que de antemano conoció. No se acuerda de lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quemado yo, quedado yo solo y además quiere matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado delante ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. No es que somos mejores que los judíos, no es que somos mejores que otras personas que no creen en Dios, no es que somos mejores que los ladrones, no es que somos mejores que los gays, no es que somos mejores que la gente atea, no es que nosotros somos mejores que otras iglesias, no es que nosotros somos tan santos que no podemos socializarnos con prostitutas, no, es por pura gracia. Dios nos da la oportunidad, nos ama tanto y dice, ven a mí, te quiero dar un abrazo y un beso. Después de que yo te perdone tus pecados y te doy un abrazo y un beso,
la persona que tú vayas a dar un abrazo, un beso a los perdidos, a los que no conocen, ¿no? Entonces dice aquí, 6, versículo 6, yo digo por gracia y no porque cumplían. Ahí se le pregunta que me dice, ¿por qué? ¿Qué si sigue pegando? Vamos a seguir pegando, somos pecadores, ¿no? Pero dice aquí en versículo 6, yo digo por gracia, no porque cumplían. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Y entonces qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos mientras los demás se endurecían. Dice la Escritura, Dios los embruteció sus ojos, no ven, y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes sean trampa y un lazo, una piedra donde caerán ellos mismos, encuentran ahí en su castigo, que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre en la espalda encorvada. De nuevo pregunto, tropezaron y cayeron para no volver a levantarse. Entonces, es esta idea de que Cristo, la Biblia dice que Cristo es la piedra angular. ¿De qué servía la piedra angular? ¿Qué sirve la piedra angular?
Fundamenta, soporta, porta.
Sí.
Para unir.
¿Cómo?
Para unir.
Para unir, sí. En la construcción antigua no tenían, o sea, ahora tenemos, medimos y ponen una base de concreto, ¿no? Un fundamento. En ese entonces no tenían eso, entonces lo que hacían es buscaban una piedra grande y la ponían como la piedra principal. La nivelaban, ok, esta piedra es grande y es la piedra principal, la piedra angular en la cual se va a medir todo el fundamento de la casa. Todo lo que se pone aquí tiene que estar cuadrado con esta piedra acá, la piedra principal. ¿Por qué? Porque si no, cásate mía, sí. ¿Alguno de ustedes han construido un fundamento alguna vez? Pero tenemos hermanos que construyen casas en mi región. Y sí, lo que pasa es que si no ponen el fundamento bien, la casa queda mal, ¿no? Tratas de abrir la puerta toda hueca, si no se puede abrir, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tumbar la casa y despedazar el fundamento y comenzar de nuevo. Entonces, David le dice que Cristo es la piedra angular, la cual tenemos que cuadrar el resto de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasa? Los judíos rechazaron la piedra angular. Dijeron, no, este Jesús no vamos a creer. El Mesías no es. Entonces dice Dios, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Entonces vamos a fijarnos que tenemos que tener fe en este Cristo, la piedra angular, para que podamos tener una casa construida, sólida, que puede perdurar.
Amén.
¿Okay? ¿Preguntas, comentarios?
Sí. Pues un comentario final. Yo subrayé aquí en el 10:4 cuando hablabas, pues creo que hay una verdad muy extendida ahí acerca de la ley, de la fe, de Jesucristo. Y dice aquí que de hecho Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Y leíamos ahorita acá en el 4, bueno, de que la ley llegó a ser como un medible, ¿verdad? Como algo que cuantifica qué tan pecadores somos, porque dice, no había ley, pues no hay pecado, ¿verdad? ¿Quién transige algo si no hay una disposición? Pero entonces ya hay ley, estamos incapacitados para cumplirla, pero Jesucristo sí la cumple, ¿verdad? Porque él no pecó, ¿verdad? Incluso la ley, aunque cuantificaba el pecado la gente, no pudo hacer caer, ¿verdad? Él fue igual a cero. Y luego, pero dice que la cumple y dice aquí el 10:4, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Que gracias a Él, y porque creemos, pienso en lo poderoso que es creer, nos es imputada o impuesta una nueva condición inmerecida, ¿verdad? O sea, de buenas a primeras, cuando me tocaba ir a lo mejor con los criminales, con los parias de la sociedad, la gente más perdida, ¿verdad? Nada más por tener fe en Jesucristo, soy colocado en otro lado, y luego, como decías también, ya no solo eso, fue para hasta puedo acceder, ¿verdad?, al trono del rey, ¿no? Entonces, es una verdad que se extiende grande, ¿no?
Sí. Es como quieres ser un negociante, ¿no? Y el negociante tiene un negocio increíble, ¿no? Si quieres ser dueño de mega una fábrica, una tienda, ¿no? Súper grande, ¿no? Y estoy seguro que los dueños deben ser muy ricos, ¿no? Entonces viene una persona y dice, quiero trabajar para mega. Y trabaja y va subiendo en la compañía y tiene los conocimientos de toda la industria y cómo se maneja el negocio. Y luego el dueño llega a tener un hijo. Y a los 21 años dice, mi hijo va a ser el nuevo gerente de la compañía. Y claro, el empleado puede decir, pues él no sabe nada. No ha hecho nada para la compañía. No importa, es mi hijo. Somos nosotros, somos el hijo de la hija. Llegamos y la gente dice, bueno, él no merece ser gerente, él no merece estar en esta compañía, ser gerente. No importa, es mi hija. ¿A quién se lo voy a dar? No se lo voy a dar a un extraño, se lo voy a dar a mis hijos. ¿No? Nosotros no hemos trabajado nada para Dios. Y nos presentamos y él dice, te voy a adoptar.
Cuando
no, así es, Dios.
Amén.
Otros comentarios, preguntas.
Yo lo que se me viene a la mente cuando estaba mencionando lo de que Jesús fue bueno y lo regaló para su tierra, es como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? O sea, que se fue y nadie. Y creo que Dios nos da la oportunidad a cada uno de poder reconocer a nuestra propia vida, aún de rechazarlo, ¿no? Aún siendo discípulos, lo estamos rechazando muchas de las veces cuando no estamos tan unidos a Él en cuanto a la iglesia, ¿no? Sí. Es Cristo, es el cuerpo de Cristo, la reunión, la charla, el discipulado. O sea, son muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Que necesitamos estar bien fortalecidos, ¿no? Para poder aceptar a Cristo en nuestra vida, porque el hecho de que ya lo aceptamos en el bautismo, aceptamos que es nuestro Señor, nuestra guía, es todo, pero muchas veces en nuestra propia vida lo estamos negando como cristianos, y es algo que nos lleva a poder realmente decir si queremos ir a Cristo, si estamos con Cristo, porque el hecho de nomás querer venir a la reunión, o sea, el miércoles, ¿no? Eso es parte, como decías tú, es parte del servir, del dar, del amar, son muchas cosas lo que implica ser un discípulo, seguidor de Cristo. Y yo creo que este estudio de Romanos nos lleva, ¿no?, a realmente valorar la salvación, a trabajar, a hacer, a crecer, a seguir creciendo, porque esa salvación la debemos estar cuidando día a día.
Sí.
No por el hecho de ser bautizados y apostados, sino también aparte de la salvación tenemos que ser agradecidos con Dios,
sí,
porque Dios pues tiene la gracia de salvarnos, ya nos pagó, ya hizo todo por nosotros, pero realmente ¿qué estoy haciendo yo? Eso me quedo yo, el poder seguir siendo una discípula firme, una discípula que esfuerzo, me sacrifique por Cristo, como Él se sacrificó por mí, y es lo que yo le pido a Dios todo el día de mi vida, poder estar a su lado, poder llegar un día a estar en la salvación, algo me dice, ver a mi amiga Andrea que falleció, ver a mis padres, ver a mi hermana, es una promesa que Dios nos da, y que yo creo la fe la que me va a llevar ese día a recibir esa corona que nos está esperando. Eso me lleva a mí, como discípula, a poder querer vivir.
Sí, y sabes que mucho de la pregunta que tiene es: pues, ¿quién soy yo? yo no tengo muchos talentos, no soy rico, no soy guapo, no vengo de familia importante.
Eres el Dios. Eres el eje del corazón de Dios.
Y lo, el tropiezo más grande para nosotros no es el mundo alrededor, no es nuestra situación económica, no es nuestra situación educativa, es nuestras dudas en Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Jesús? Una familia humilde en un pueblito en medio de nada. Nazaret, que el dicho era que bueno puede salir de Nazaret. Había como menos de 1,000 personas en ese pueblito. Llegó a cambiar el mundo de la historia humana, ¿no? Jesús era pobre, no tenía estudios, no venía de una familia poderosa, ¿no? Más sin embargo, lo que hizo en la historia
humana,
¿no? Entonces, nosotros podemos decir, si Dios puede hacer algo así tan grande, como un bebé nacido de sangre, yo puedo hacer algo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias porque vemos tu amor por nosotros. Te damos gracias porque hemos podido congregarnos y compartir. Te damos gracias que hemos podido compartir ideas y cosas que estamos aprendiendo. Ayúdanos a tener la fe de que tú nos amas como dices que nos amas y ver constantemente delante de nosotros el amor que tú tienes por nosotros a través de Jesús. Ayúdanos a tener fe en Él y confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias.
Aquí vamos a tener un receso de 5 minutos.
No, ya terminó por hoy.
La clase hasta las 9.
Sí. Yo pregunté lo de cuando Jesús fue a predicarle a los
muertos.
Estaban vivos.
Ok, hermanos, para los que gusten, pues. ¿Cómo? Sí. Que a lo mejor podemos hacer plan para comer juntos aquí, o no sé si alguna sugerencia.
¿Aquí dónde quedan?
¿Cómo? Meses atrás yo hubiera dicho
la realidad
cambió. Ya está, si le ponen carne verdadera ya no nos va a gustar.